Continuamos con nuestra serie Creer 879. El estudio de hoy lleva el título Teología para vidas perturbadas, y lo vamos a estar tomando del Evangelio de Juan, capítulo 14, versos del 1 al 6. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Señor, la lectura que hoy vamos a leer es una escritura que la mayoría de nuestros oyentes están familiarizados con esta hermosa escritura. Pero con todo que es hermoso, pero esto nos puede llevar a un peligro. Ese tipo de familiaridad con la Santa Escritura a veces nos puede llevar a perder su mensaje, el impacto que debe de causar, su significado, porque lo hemos oído tantas y tantas veces. Pero, Señor, yo sé que algunos que nos están escuchando, que esta escritura va a ser especialmente significante. Quizás habrán perdido un ser querido últimamente, o ellos mismos están observando la eternidad y van a entender esta lectura como nunca antes. Señor, confiamos que este ejercicio nos va a llevar a tu presencia para que tu Espíritu nos ministre. Es lo que esperamos. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Teología para vidas perturbadas es el título de hoy. Algunos van a pensar, ¿qué tipo de título es este? ¿Acaso va a tratar de condenar a las gentes desorganizadas, las gentes que no atienden la iglesia, o quizás están pensando, debía de haberme traído a mi hijo, adolescente, para que oiga, porque ya que su cuarto parece zona de guerra? No es eso, sino lo que quiero explicar hoy, que muchas vidas se ven turbadas, así que esta teología nos debe de desafiar. Nuestra teología de este estudio nos debe desafiar. Cuando pensé en el título para este estudio de hoy, yo estaba leyendo un libro de Charles Colson. Charles Colson escribió este hermoso libro llamado Amoroso Dios. Y ahí está diciendo que nuestra vida no es como un libro, sino que es algo lógico. Nuestra vida a veces es una turbación, y en medio de esta turbación, de esta desesperación, yo quiero mencionar vivir nuestras vidas en el centro de esta ansiedad. Así como los discípulos a este punto en el aposento alto, su vida estaba comenzando a ser un desorden, porque Jesús hablaba de que iba a ir a la cruz. Así que a este estudio le llamamos como una serie en sí, cuando el Señor se encontraba con sus discípulos encerrados en el aposento alto. A este punto los discípulos se sienten confundidos porque su vida llega a un estado de desorden, porque todos estaban esperando que el Señor iba a establecer su reino, cuando vieron su entrada triunfal en Jerusalén y entró en el asno, así como ellos conocían la profecía, y la multitud clamaba, Hosanna, Hosanna. Ellos se sentían más gozosos y contentos, pero luego Jesús después que entró a la ciudad, comenzó a decir, si el grano no cae en tierra y muere, continúa solo. Entonces sus esperanzas comenzaron a disminuir, a sentirse desesperados. Al oír que el Señor continuaba su plática acerca de que iba a ser traicionado, y que iba a ir a la cruz, iba a morir, los discípulos se sintieron desilusionados. Así que yo quiero que ustedes entiendan de este poeta llamado Shel Droberstein. Escribió un libro de poesías. Les voy a leer una de estas poesías. Una de esas poesías decía este chamaco: ayer, antes de irme a dormir, comencé a pensar, ¿y qué tal si? ¿Y qué tal si sucede esto, sucede aquello? Por ejemplo, ¿qué tal si cierran la alberca mañana? ¿Qué tal si yo me quedo mudo en la escuela? ¿O qué tal si soy golpeado? ¿Qué tal si alguien pone veneno en mi taza, en mi plato? ¿O qué tal si me enfermo y muero? ¿O qué tal si no paso el examen? ¿O qué tal si mi pecho comienza a crecer cabello verde? ¿O qué tal si no crezco o un rayo me parte? ¿O qué tal si mi cabeza comienza a reducirse de tamaño? ¿O qué tal si los peces no muerden el anzuelo? ¿O el aire destruye mi papalote? ¿O qué tal si se desata una guerra, mis padres se divorcian? ¿O qué tal si mis dientes no crecen derechos? ¿O qué tal si se me rompen mis pantalones? Así que todo parece ser que estaba pensando. Continué pensando durante la noche, y qué tal si. A lo mejor ustedes que me están escuchando han tenido experiencias de como estas, de qué tal si esto sucede, qué tal si la economía continúa declinando, qué tal si pierdo mi empleo, pierdo mi casa, mi automóvil, qué tal si el peso del combustible continúa creciendo y no puedo yo pagar combustible para mi vehículo deportivo. ¿Qué tal si toda esta situación de seguir a Jesús simplemente se echa a perder y nada de esto sucede? Vamos a tratar este asunto y estos principios en el estudio de hoy. Nosotros no tenemos el lujo de que nuestra teología puede ser discutida y entendida, sino que la tenemos que vivir en medio de estas situaciones tan adversas. Para los discípulos, la teología era como una clase, más que un libro, más que un sermón, más que un tópico. Cuando veían que su vida caminaba. Ese tipo de verdad que nos va a llevar, nos va a rescatar de nuestras situaciones adversas y vamos a llegar a un punto que confiamos en Dios. Necesitamos conocer esta verdad que nos dé ánimo, continuar creciendo teológicamente en el Señor. Vamos a leer Juan 14:1. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Verso 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y sabéis a dónde voy? Y sabéis el camino. Y dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: yo soy el camino y la vida, y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Tres afirmaciones claras. He aquí, Jesús les está mostrando la cura para un corazón perturbado. Jesús les está mostrando el antídoto para sus vidas y les muestra tres principios. Principios número uno, las vidas desordenadas deben de ser controladas, ejercer dominio propio. Veamos la primera parte del verso 1, cuando dice, no se turbe vuestro corazón. Deténganse aquí. Si tú ves esta afirmación del Señor, notemos que no es una sugerencia, sino que es una orden. Jesús les da orden. Es en un imperativo presente, en tiempo presente, que quiere decir, no les está sugiriendo, no permita que su corazón se turbe, sino que afirmativamente les dice, yo sé que ya se sienten turbados, deténganse, no permitan que esa turbación, ese desacuerdo continúe en sus corazones. Jesús les habla en plural a todos sus discípulos. No se dirigió directamente a Pedro o a Juan o a alguno específicamente, sino que les habla a nivel de grupo y les da orden, un imperativo. Dice, no se turbe vuestro corazón. Otras traducciones de este verso, por ejemplo, Kenneth Wyss explicó, dice, no permita que su corazón continúe turbándose. El término turbado aquí lo voy a explicar. Ya lo he mencionado en los estudios pasados y espero que ustedes recuerden. En griego suena torazo. No permitan que su corazón sea torazo. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba en el tanque de Betsaida y el enfermo deseaba bajar al agua cuando el agua fuera agitada? O en otra ocasión que Jesús dijo, ahora mi alma está turbada, o sea, terrazo, desordenada, turbada, es lo que Jesús está diciendo aquí. No permitan que sus corazones lleguen a este punto de sentirse turbados. Y como es orden, esto quiere decir que nuestra respuesta a las circunstancias adversas es no permitir. ¿Hace sentido? Explicaré un poco. Con toda orden que Dios nos da, también nos da la capacidad para poder lograr la obediencia a Dios. Dios nunca te da un mandamiento, una orden que no puedes cambiar. Jesús te dijera, brinca a la luna, te va a tener que dar los medios. Dios sabe que tu corazón se puede turbar, pero te da una orden de que no permitas que tu corazón se turbe o tu vida. Así que Jesús le está diciendo, entiendan, porque cuando Él da una orden, te da el medio para que puedas controlar. Nosotros como cristianos tenemos el poder de no permitir que tu corazón se abrume ni se turbe, ni que te sientas abrumado ni triste por ninguna razón. Hay varias escrituras que nos hablan de esto. Voy a mencionar por lo menos tres. Segunda de Corintios capítulo 10 y verso 5, Pablo dice, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. En Romanos 12 leímos que dice, Romanos 12, 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de vuestra renovación en vuestro entendimiento. Primera de Pedro 1, 13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué quiso decir el apóstol Pedro con ceñir nuestros lomos? Jesús sabía perfectamente que sus discípulos ya se estaban sintiendo inconformes, abrumados. Por eso es que Jesús en el aposento alto claramente les ordena. Jesús también sabía que esto no era todo, sino que en las siguientes horas o los siguientes 2 días el problema iba a crecer. Ellos iban a sentirse desilusionados. Ese es el tiempo cuando no, ellos se sintieron desafiados. Jesús sabe, todos serán desafiados, pero no permitan que su corazón se turbe. De acuerdo al Instituto Nacional de Enfermedades Mentales, dice que la ansiedad es el problema más grande en América. Dice que por lo menos 13 millones de americanos sufren de ansiedad. Se sienten ansiosos. Parte del día o algunos todo el día. Por eso es que aquí Jesús nos ordena y nos dice, no se turbe vuestro corazón. Está bien clara la orden. Yo creo que nosotros como cristianos debemos de ser realistas acerca de nuestra vida. No idealistas, pero ni pesimistas, sino realistas. Un idealista vive en un mundo diferente. Un idealista siempre ve que la vida está gozoso, contento, no perfecto, pero se siente contento. Y llega a un punto que cuando le venga el problema no lo va a poder confrontar. Jesús nos dice cómo debemos de confrontar. Un pesimista siempre ve lo negativo, cínico. Y saben, este tipo de personas que siempre ven lo negativo, ve que donde quiera hay demonio, en un arbusto, bajo de la mesa, bajo del automóvil, van a la panadería y ven las donas y no ven las donas, sino ven el agujero que las donas tienen en el centro. Es ese tipo de personas pesimistas. Por eso es que yo digo que debemos de en verdad ser realistas. Una persona realista reconoce que viven en un mundo corrompido, viven en un mundo que está marcado por la caída del hombre, el hombre caído en pecado. Pero debe de entender que hay un Dios que controla y provee para nosotros los creyentes. Esto nos permite controlar nuestro modo de pensar y nuestro corazón. Por eso es que dice, no se turbe vuestro corazón. Entonces, yo creo que el verdadero creyente en Dios debemos de estar satisfechos, tranquilos, contentos en esta vida, esperando las promesas de Dios. Oí de una mujer que se le murió su esposo y llamó al teléfono para poner el anuncio de que su esposo había muerto en la sección de obituario. El editor del periódico le preguntó, ¿qué quiere usted que yo escriba acerca de su esposo? Ella le dijo, Bernabé ha muerto. Entonces el editor del periódico le dijo, señora, este periódico cobra $25 como cargo mínimo. Así que, y lo mínimo de palabras que usted puede utilizar son 6 palabras, así que, ¿qué más puede añadir? Entonces ella dijo, escriba, Bernabé ha muerto, automóvil de venta. Ella era muy práctica. Claro, ella entendió que el esposo se había muerto, ya no podemos hacer nada por él, pero la vida tiene que continuar y tengo que vender su automóvil. Así que ella fue una mujer muy realista, quizás no de lo mejor, pero aceptó la realidad. Jesús les está diciendo, yo sé que a ustedes la vida se les va a poner difícil, pero no permitan que eso los turbe de continuar en lo que les he enseñado. Por eso es que hay muchas razones en este mundo por la cual nos podemos sentir turbados, pero tú tienes que saber que ninguna de estas situaciones te debe de turbar. Vamos a ver el segundo principio en nuestro texto. No solamente debemos de permitir que Dios controle nuestras vidas, sino entender que las vidas sucias deben de ser curadas. No solamente que nos diga nos animemos a detenernos, sino que tenemos que entender las razones por qué nuestras vidas, si están desordenadas, las tenemos que curar. Pregunta: ¿qué afecto hace tu fe cuando te encuentras en medio de la adversidad? ¿Qué afecto hace tu fe? Porque tú crees en Dios. Así que, ¿de veras le das importancia a tu fe o dejas que la adversidad te controle? Cuando tú traes al frente tu fe y de veras crees, puedes ver la diferencia de que Dios. E.W. Tozer escribió acerca de esto y dijo: la diferencia entre una vida cristiana y cualquier otro tipo de vida depende en la calidad de nuestros conceptos espirituales. En otras palabras, lo que tú sabes de Dios, cómo tú reconoces a Dios, es lo que te va a ayudar y no va a permitir que tu vida llegue a un estado de suciedad. Piensa que tú reconoces a Dios. Piensa que después de esta vida vas a ir a dar a la presencia de ese Dios que conoces. Continúa Juan 14:1 y dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? Porque ustedes creen en Dios. Si creen en Dios, pues crean también en mí. Es lo que Jesús les dice. Le está hablando a los creyentes que ya creen en Dios. O una forma mejor: ustedes confían en Dios, confíen también en mí. Porque Jesús sabía que dentro de unas cuantas horas su fe iba a ser desafiada. Jesús sabía que lo que iba a suceder. Por eso dijo: Señor, yo sé que tú me conoces, yo sé que tú me conoces. Estos discípulos habían seguido al Señor por 3 años y medio. ¿Qué vieron en el mar de Galilea cuando la gente tenía hambre y Jesús le trajeron los pocos panecillos y peces? Jesús oró y pudo alimentar. Cuando estaban en el mar de Galilea y la tormenta los atrapó en el medio del mar, ¿qué sucedió? Jesús calmó la tempestad. Cuando Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos, estos hombres habían visto todo esto. Por eso es que les dice: ustedes ya creen en Dios, entonces crean también en mí por lo que han visto. Yo quiero que también ustedes piensen: tú y yo tenemos más razones para creer en Jesús que los discípulos, porque nosotros ya conocemos el resto de la historia y ellos no. Nosotros, si hubiéramos estado en aquel aposento alto, no sabíamos de la crucifixión como ellos, ni de la resurrección. Pero entre medio sabemos que Jesús conquistó la muerte. Nosotros lo sabemos, ellos no lo sabían. Lo van a saber después, pero ellos no lo sabían. Así que para nosotros era muy fácil, es fácil querer ir al aposento alto y consolar a los discípulos, decirles: no deben de estar preocupados. Decimos eso porque nosotros ya sabemos el resto de la historia. Sabemos lo que va a suceder. Detengámonos aquí, porque esto no es por instinto. Tú no conoces el resto de tu vida, pero Jesús sí la conoce. Así que Jesús conoce el resto de tu vida a este mundo. Tú no la conoces. Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer? ¿Qué debían de haber hecho ellos? Tú tienes que pensar que tú crees en Dios, conoces a Dios, tengo una relación con el Señor Jesucristo. Conoces toda la historia. Eso es donde ponemos nuestra fe. No es por instinto el creer en Dios, sino que decir: creemos en ti. Aunque continuaremos leyendo Romanos 8:28, quiero leer de la historia de que un hombre que estaba caminando por el Gran Cañón se arrimó mucho relí, se cayó y se sostuvo de una rama de un árbol, clamó al cielo: ¿hay alguien en el cielo que me puede ayudar? Una voz muy pasiva le contestó: sí, yo te puedo ayudar, pero tienes que creer. ¿De veras creer? Oh, sí, creo. Entonces, suéltate de esa rama y todo va a estar bien. Aquel hombre hizo un silencio muy intenso, volvió a clamar diciendo: ¿Hay alguien más allá arriba que me pueda ayudar? Nosotros podemos entender lo que aquí sucedió. Esa es la naturaleza humana. Es la naturaleza humana. Necesitamos regresar en quien creemos. Va a venir tiempo en nuestras luchas, en nuestras pruebas, en nuestra vida desordenada, donde de veras tenemos que confiar en Dios y de veras creer. Lo que dice Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Tienes que entender, con nuestra propia fuerza no podemos lograr nada, sino con el poder y confianza en Dios. La confianza que quita la tensión, el temor, es la fe, hace dispersar la duda. Es la adoración que elimina la preocupación. ¿Qué es la solución? En primer lugar, piensa en lo que ya sabes de Dios. En segundo lugar, piensa a dónde vas a ir a dar. Lo que dice el verso 2. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:2-3. Me gustó cómo Jesús se refirió al cielo como la casa de mi Padre. La casa de mi Padre. De acuerdo a Jesús, el cielo no es algo que nos debemos de imaginar, sino que el cielo es real. Jesús lo mencionó muchas veces en su vida terrenal, el cielo. La Biblia en general menciona el cielo 532 veces. Imagínense. Así que vale la pena cuando nos encontramos en medio de la tormenta, en medio de la adversidad, pensar, saber que al fin de esa situación adversa, Dios te llevará al cielo. Lo que aquí Jesús dijo, la casa de mi Padre. Imagínense, le voy a explicar un poquito más. El cielo es algo físico y amplio. Tiene sus dimensiones. Vamos a continuar viendo el verso 2, cómo el Señor se refiere a la casa de mi Padre. Aquí menciona variedad. Jesús dijo, en la casa de mi Padre, muchas. ¿Qué quiere decir con muchas moradas hay? Desafortunadamente, aquí no nos da el conocimiento de lo que dice en griego. Dice, mené, es como suena. Pero del griego lo traducieron al latín, y en latín lo traducieron mansione, que simplemente quiere decir un lugar de descanso, un lugar donde puedes descansar. Y de ahí se tradujo al inglés y surgió el término mansión. Es nuestra mente occidental, nuestra mente vemos como un tipo de casa, como una hacienda de un ranchero, de un agricultor, o un castillo muy lujoso. No, no es eso, es más que esto. Ahora, cuando tú mueras, tu espíritu va a ir directamente al cielo, directamente a la presencia de Dios. Eventualmente, te vas a encontrar en el milenio, y eventualmente vas a llegar a un lugar que se llama Cielos Nuevos, Tierra Nueva, que es la Nueva Jerusalén. Lo encontramos en Apocalipsis 21:16. Aquí Juan describe en parte lo que él está viendo que desciende del cielo, la Nueva Jerusalén. Ese verso 21:6 de Apocalipsis. Juan dice que él, lo que él ve descender del cielo es como un cubículo, como un algo que desciende del cielo que mide como 14,000 millas en cuadro. Imagínate que venía descendiendo a la tierra, era la tierra nueva. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña y encontró que eran 12,000 estadios. La longitud y la altura, la anchura de ellos son igual. Apocalipsis 21, 16, 17. Imagínense 2,000,000 o 250,000 millas en cuadro, quizás como 15,000 veces más grande que la ciudad de Londres. Menciono Londres porque en los últimos días en los noticieros se ha concentrado mucho en Londres. Imagínense cómo los científicos ven esta ciudad. Por ejemplo, Henry Moras opina que como 20 billones de personas van a poder habitar en esa ciudad de Jerusalén, donde habrá cubículos, o sea, cuadros. Las habitaciones serán un cuadro como de 75 acres en cuadro. En cuadro, en forma de dado. Así que eso será tu habitación o su habitación de cada uno de nosotros. Y parece ser, sin entrar tan profundamente, que tu cuerpo nuevo en la Nueva Jerusalén vas a poder caminar no solamente horizontal, sino también vertical. No se les olvide que Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas mansiones hay. O sea, muchos apartamentos para que ahí habitemos contentos. Notemos que Jesús lo personifica. Dice, yo iré a preparar lugar para ustedes. ¿Reconoces tú que Jesús era carpintero? Jesús sabe cómo edificar mansiones. Imagínense, Jesús ya lleva como 2,000 años construyendo, edificando. Imagínense. Una niña le preguntó a su papá, papá, si el cielo se ve tan hermoso por fuera, ¿cómo será la hermosura por dentro? Imagínense. Una idea más es que cuando Jesús dijo, voy a preparar lugar para vosotros, no tienes que pensar que Él está allá sentado, frotándose los dedos, pensando, ¿cómo le haré? Sino que Jesús también, cuando dijo esta aclaración, sabía que iba a ir a la cruz, y yendo a la cruz iba a morir por los pecados de nosotros, y de esa forma prepara el camino para que nosotros vayamos a nuestra mansión celestial. En todo caso, Jesús nos está preparando el camino en todas formas. Si Jesús tiene el poder para llevarnos al cielo, el punto que quiero que entendamos que Jesús nos puede sacar de nuestras vidas adversas, nuestras vidas tormentosas de problemas. Piensa de esta manera. ¿A dónde vas a ir y a quién te vas a encontrar? También va a ser un lugar donde hay relaciones. Porque Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Pues voy pues a preparar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Jesús te está diciendo, cuando tú llegues al cielo vas a estar con tu Padre, con tu Salvador. Y la Biblia dice que te vas a reunir con tus seres queridos, ya sean familiares o hermanos creyentes. Pablo dice en el libro de Tesalonicenses, Jesús, cuando venga a recoger la iglesia, traerá con él los que durmieron, o sea, los que tenían fe en el futuro Mesías. Así que el cielo es un hogar, es una habitación, mucho más que una habitación. Es un lugar donde vamos a poder platicar, compartir nuestras hermosas experiencias de nuestras vidas. En el verso 3, Jesús nos dice lo que nos espera. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese verso es hermoso. ¿Qué es lo que nos espera a los creyentes? Una de dos cosas. Vas a ir al cielo en una de dos formas. O sea que mueras en esta vida, o si el Señor viene, serás levantado. Serás levantado con una fuerza celestial y vas a ir y te encontrarás así con el Señor cuando el Señor venga a lo que le llamamos el rapto de la iglesia. Así que ese mundo, si ya a ese momento resucitarás, cuando oigas a un abrir y cerrar de ojo, oirás la voz de tu Señor y tu Señor te llevará al cielo. Vamos a leer verso 5 para ver el tercer principio. Las vidas desordenadas pueden ser confusas. Esta enorme verdad de que Jesús nos está revelando a sus discípulos y a nosotros, continúa en el aposento alto y les dice, parece que ve que ellos están confundidos. Uno de ellos fue Tomás. Se oye la voz de Tomás que dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Esto es el verso 5 de Juan 14. Yo no puedo asegurar porque la Escritura no lo dice, pero me imagino que el resto de los discípulos movían su cabeza como diciendo, sí, 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 cada vez que veían que el Señor decía, ustedes saben a dónde voy, ustedes saben el camino, pero Tomás levantó su mano y dice, perdóneme, pero yo no sé. Si estos saben, yo no sé. Por eso es que siempre le llamamos a Tomás el discípulo dudoso, el incrédulo, pero no. Tomás era sincero, dijo, yo no puedo pretender que entiendo, sino que él claramente le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. En otras palabras, él está hablando por su propia cuenta. Todos debían de haber entendido que en los estudios pasados Jesús les había dado a entender tantas veces que él se iba a ir. Pero a este punto están tan confusos, tan confundidos, que a tal punto que aquí no entendían nada, nada, nada. Así que no podían recibir lo que Jesús quería que entendieran. Entonces Tomás abrió la boca. Cuando una persona está pasando por una vida adversa, en verdad, ¿qué recuerdas? ¿Qué recuerdas? ¿Ahí confías que Dios te va a proteger? ¿De veras el Dios que habías testificado que conocías? Te haces esta pregunta. Una pregunta clara. Con todo el que te sientes confundido, te haces esta pregunta. Francamente, yo me alegro de que Tomás hizo esa pregunta y que fue sincero. Yo estoy contento de que Tomás tuvo el valor para decir, quizás todos lo entiendan aquí, pero yo no lo entiendo. No sabemos a dónde vas, cómo sabemos el camino. ¿Por qué hizo esto Tomás? Si Tomás no hubiera hecho esta pregunta, no tuviéramos esta hermosa respuesta que dijo el Señor en el verso 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué más claro podemos encontrar? Jesús afirma, yo soy. Jesús, solo Jesús es el camino a Dios. Solo Jesús. Y esto es porque Él, y solamente Él, Él es Dios. Y Él posee la vida que Dios permite que nos da. Por eso es que Jesús afirma, yo soy el camino. Y yo voy a la casa de mi Padre. Por eso es que Tomás le pregunta, y así que Jesús le responde con el Juan 14, 6. Nadie viene al Padre sino por mí, que claro está. ¿Cuántas personas de veras creen en esta afirmación del Señor de que nadie viene al Padre sino por mí? Ustedes que me están escuchando, ¿cuántos de ustedes creen que Jesús, Jesucristo, es el único camino para ir al Padre Jesús. Solo Jesús es la verdad, la vida y el camino. Este título es exclusivo para Jesús. Notemos que Jesús no dijo, yo soy un camino, sí, dando a entender que hay varios, ni tampoco dijo, yo les enseño cuál es el camino, ni tampoco dice, yo puedo mostrarles el camino. Jesús enfáticamente dijo, esa es la vez número 6 que Jesús asegura, el yo soy, el yo soy. En este caso está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No se te olvide, nadie es el camino, ninguna persona, por sincera que sea, o sobresaliente, o porque fue una persona muy buena, un ciudadano muy sobresaliente. Ninguno de ellos es el camino al cielo. Jesús parece ser muy dogmático, pero esta es una verdad, porque la verdad tiene que expresarse en una forma dogmática. Cuando yo estaba en la escuela, conocí a mi maestro de matemáticas que era muy dogmático. Le tenías que contestar correctamente. Él te decía en tu cara, 2 + 2 = 4. Siempre va a ser la respuesta exacta e igual. Entonces yo pensaba, este maestro es muy dogmático. ¿Por qué no 4.5, 5.5? No. 2 + 2 = 4. Me he dado cuenta en mi vida que aún los banqueros son muy dogmáticos porque siempre obedecen a los números 100%. Jesús dijo en el Sermón del Monte, en Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancho es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Mateo 7, 13 y 14. Gloria a Dios. En aquel aposento alto también estaba presente el apóstol Pedro. Y Pedro observó cómo Jesús murió, fue crucificado y fue resucitado. Y él sabe que negó al Señor. En el libro de los Hechos, Jesús claramente afirmó, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Díganlo, hermanos. Yo soy persona muy simple, pero te puedo asegurar con toda mi simplicidad que no hay otro camino al cielo. Tus ceremonias, tus sacramentos, tus buenas obras no te van a llevar al cielo. El cielo es algo real y también el camino es algo real. El cielo también es un lugar exclusivo. Existe un gran mito en América que la gente cree que para ir al cielo lo único que tiene que hacer es morir. Cuando la persona muere, traen un predicador, un ministro, y ahí aquel predicador hace unas explicaciones elogiando al muerto y poco a poco lo empuja al cielo. Eso es mentira. Yo te hago esta pregunta a ti que me estás escuchando. ¿Tú conoces a Jesucristo? Si tú conoces a Jesucristo y entiendes todos sus mandamientos, entonces no te tienes que preocupar cuando sabes que estás pasando una vida adversa, una vida dolorosa, porque tú conoces a Jesucristo y sabes que eres el camino al Padre, como Él le llama a la casa de mi Padre. ¡Qué hermoso! Pero vamos a darle gracias al Señor en oración. Le vamos a dar gracias al Señor. Padre Celestial, esta teología es una hermosa teología para todos. Esta teología nos cubre a todos. Job estaba correcto cuando dijo que los días del hombre eran cortos como una chispa. Su amigo Elifaz también estaba correcto porque dijo que el hombre nace y se crece como flor y luego como flor se marchita y se esfuma. Sabemos nosotros que vivimos en un mundo caído, en un mundo corrompido, un mundo todo contaminado por el pecado de Adán y Eva. La gente continúan cometiendo el pecado carnal, porque esto es nuestra naturaleza de nuestros padres, Adán y Eva, Padre Santo. Con todo que este mundo es hermoso, nos gozamos, disfrutamos de este mundo. Pero un día, Padre Santo, tú nos vas a llevar a la eternidad, porque tú nos lo estás enseñando, que esa es tu intención, que vivamos en esta tierra preparándonos para la vida real, la vida eterna. Padre Santo, creemos, porque lo vemos en tus escrituras. Padre, yo te pido que todos los que me están escuchando en este mundo, que se sinceren contigo, Padre Santo. Yo te pido que les pongan los medios para que ellos puedan decir, Padre Santo, yo te conozco, conozco a Cristo como camino, y a través de Cristo yo seguiré este camino y vendré a tu presencia. Padre Santo, yo sé que tú vas a venir para levantar a tu iglesia y llevarnos a tu presencia. Oh Señor, yo te pido que si algunos de los que me están escuchando se sienten inseguros, inseguros de lo que han oído, Padre, yo te pido que pongas los medios, que ellos te conozcan. Muchos de ellos están con corazones quebrantados, turbados, porque el demonio los ha sacudido, el demonio los ha engañado y se sienten confusos, no saben qué pensar, Padre Santo. Yo te pido que les des la esperanza y les des la oportunidad de un nuevo comienzo, un nuevo principio, Padre Santo. Dale la oportunidad que confiesen sus pecados y se sientan perdonados y comiencen una vida nueva en tu presencia, Padre Santo. Yo te pido que les des la oportunidad de que entiendan que venir a tu presencia es fácil a través de Jesucristo. Porque tu escritura nos dice que el camino, aunque es angosto, pero todos los pecadores que se arrepientan y confiesen su pecado y dispuestos a salir de esa vida pecaminosa, pueden venir a ti. Porque tú ya hiciste la obra para que podamos venir a ti. Tú ya fuiste a la cruz. Oh Padre Santo, nosotros somos los recipientes de ese hermoso galardón de ser salvos, Padre Santo. Hay muchos que me están escuchando que están quebrantados, sus vidas están quebrantadas. Yo te pido que los rescates, pongas los medios de que su corazón se sienta libre, limpio, que algún hermano les testifique, oren con ellos para que ellos puedan entregar su vida al Señor Jesucristo, y así, Padre Santo, ellos se sienten satisfechos de que te aceptaron, que aceptaron al Señor Jesucristo y que la obra del Calvario, Jesús crucificado y su sangre derramada en la cruz, los va a limpiar de todo pecado. Ahora, tú que me estás escuchando, no importa qué distancia estés, yo te estoy hablando desde Albuquerque, Nuevo México, en el templo del Calvario, en Albuquerque, Nuevo México. Desde aquí yo te pido que si tú no estás operando una máquina electrónica o guiando un automóvil, por favor, levantes tu mano como una señal de aceptación a lo que estás oyendo. No te avergüences si alguien te está viendo, porque si alguien te está viendo, en el futuro tú le vas a testificar y le vas a decir que existe esto en aceptación. Padre Santo, ahora yo te presento a estas personas que han tocado su corazón. Padre Santo, te los presento. Recíbelos. Limpia sus vidas para que se sientan perdonados por la obra del Señor en la cruz. Padre Santo, así como tú perdonaste mis pecados, y Padre Santo, yo te pido que hables profundamente a cada vida, a cada corazón que nos está escuchando y han sentido que tú has tocado sus vidas. Padre, yo te pido que vengas y confortes sus corazones para que tengan una relación limpia contigo a través de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Muéstrales esperanza, esperanza. Padre Santo, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.